Bienvenidos a Soccer Bar. ¿Qué dicen? ¿Cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo cuándo nos estén mirando. Columbus Crew es el rey de Monterrey. Si primero logró la clasificación con Tigres como visitante en aquella tanda de penales y después fue a jugar al Gigante de Acero, ahí donde la pasó mal Inter Miami, donde sufrió, donde le hicieron la vida imposible a Leo Messi. Y Columbus Crew le hizo la vida imposible a los Rayados, terminó ganándole 3 a 1, podía haber sido 4 a 1, Superman Ramírez marró un penal, un triunfo histórico, espectacular, y Tano seguí participando de vuelta, caés en semifinales, ¿eh? Tenés el karma de las semifinales. Por eso, antes de hablar tanto como se hizo con Miami, que la ayudita, que los árbitros, que esto, que otro, hay que preocuparse porque su equipo juegue bien, haga las cosas bien, y así es más fácil conseguir triunfos. Si no, pregúntale a Wilfred Nancy, que te pegó un repaso tremendo. Así que bueno, seguí participando, Tano, que si no ganás la liga, creo que rápidamente te van a dar el ácido. Ha sido un placer que esté aquí, porque no has logrado cosas con Monterrey. Pero bueno, hablemos de los ganadores y no de los perdedores de Columbus, y para eso está el señor Nico Moreno con nosotros. ¿Cómo anda, Nico? A ver, vamos a ponerlo al aire. Perdón que me toca a mí hacer todo, porque no está el productor. ¿Cómo anda? ¿Bien?
Hola, ¿qué tal, Dieguito? Sí, se nota que no hay productor hoy. Ahí me dejaron, dije, no, me espero a que me tiren el balón antes de hacer el recorrido. Pero sí, ya estamos
Fui
aquí.
yo,
Un placer.
fui culpable. Fui culpable yo, pero no se preocupe.
No, no, no,
Le doy
tranquilo,
primer
tranquilo,
cámara
que
adelante.
hoy le toca difícil. Pero un saludo a toda nuestra audiencia. No estuvimos este lunes, pero llegamos ahí con todo el armamento el día de hoy. Tuvimos una excelente semana, una jornada excelente de goles, de sorpresas en MLS. Y vamos a hablar de la que viene, por supuesto, la victoria, y no solo la victoria, pero la forma en la que lo ganó Columbus. Estoy de acuerdo contigo, Diego. A mí, y no tengo ninguna, no me duele decirlo y no me guardo el hecho de que estoy contento. Me hubiera encantado verle la cara a Tano toda la noche después de que se le ganó de esa forma, porque es un
No sea
petulante de aquellos.
malo, no
No, es
sea
un petulante de
malo. ¿Por qué
aquellos.
dice eso? No sea
Por todo lo que
malvado.
hizo, toda la pantalla que quiso hacer, parecía que quería ser el Mourinho argentino, no sé, ahí a tratar de hacerse el villano y la vaina con Messi y todo lo que habló antes y después. Entonces me gusta que esa clase de personas se les dé su tate quieto y ayer Wilfred Nancy se lo dio.
Es verdad, Wilfred Nancy se lo dio. Bueno, miren, a ver si se ve, me tengo que parar un poquito, ¿verdad? El búfalo. ¿Sabe por qué el búfalo? Yo creo que no le debemos decir más cucho, debemos decir el búfalo Hernández. ¿Cómo pelea ese
Opa.
muchacho contra todos, eh? ¿Cómo pelea contra todos, eh? La fuerza que tiene, las patadas que reciban. Algunos me decían, no, porque Monterrey lo tiene que amedrentar, le tiene que pegar. Yo digo, miren, la verdad que creo que a él lo pone más fastidioso no tener contacto con el balón que le pegues.
Claro.
Me
Claro, la
parece,
única
me
forma
parece.
de frustrarlo es eso, es quitarle el balón, quitarle el servicio, pero es muy difícil a un jugador que está dispuesto a bajar tanto, a ayudar con la posición del balón, ayudar a conectar, a abrir los espacios para jugadores como Hinestroza, tener el carácter. O sea, tú lo dijiste bien, cualquier otro jugador, sí, tú puedes llegar, entrarle, pegarle, pero es que Cucho Hernández ha tenido una carrera llena de altibajos, de golpes, de una cantidad de cosas que su talento lo ha llevado hoy en día a donde está. Para mí, hace muchísimo tiempo se le debe haber dado la oportunidad para Selección Colombia, no se le dio. Para mí tiene el talento para cuando estuvo en Europa para estar en otros equipos de más calibre, con más ayuda. Entonces, por eso es que tiene una fuerza, una mentalidad completamente distinta y eso se nota en el liderazgo y en la en cómo influye a su equipo con ese fuego, con esa pasión, y es lo que tiene a Columbus hoy en día, combinado, por supuesto, con una estratega que la tiene muy clara, que tiene una identidad, con un excelente un grupo coestelar que ayuda a jugar y a explotar lo que hace bien Rossi, lo que hace bien Cucho. Todo es una tormenta perfecta para tener un equipo en MLS como este.
Claro, usted sabe que nosotros muchas veces hablamos aquí de lo que hace Wilfred Nancy, ¿no? Y más el señor Rojas, que ahora está de capacitación por Europa, por eso no está con nosotros. Y él siempre como que pondera el trabajo de Wilfred Nancy. Creo que de todas las cosas que le vimos hacer, que fueron muchas, darle identidad de juego a su equipo, que en todos lados juegue de la misma manera, todo, creo que ayer también vimos que el equipo sabe sufrir cuando tuvo que sufrir. Porque en el
Sí,
fútbol muchas veces
claro.
es eso, ¿no? Tenés que saber sufrir. Este Columbus sabe sufrir, sabe atacar, sabe tener la pelota, sabe liquidarte, sabe hacer la gran mayoría de las cosas bien, ¿eh? Gracias al trabajo que ha hecho su entrenador. Tenemos que reconocer que obviamente Monterrey arrancó el primer tiempo con todo, que era lógico que consigue el gol
Claro.
rápido, y que pensábamos en ese momento que Columbus la iba a pasar muy mal, porque tanto el árbitro amonestando a Nagby con una amarilla que no tenía que haber sido tan rápida y condicionándolo. ¿Qué jugador es Nagby? Por favor, ¿qué jugador es Nagby en la mitad de la cancha? Ayer marcó los tiempos del partido él en la mitad de la cancha, cada que tenía la pelota. Y después las situaciones por las cuales le estaban llegando a Columbus. Entonces yo pensé que el partido iba a ser mucho más complicado para el Cruz. No sé cómo lo viste vos al principio, Rico.
No voy a decir que me preocupé, y vuelvo al hecho de que este equipo tiene la capacidad para aguantar. Lo hemos visto remontar partidos, empatar encuentros e irlo a ganarlos en tiempos extra. Este grupo en la parte colectiva, para mí, sí, no creo que se vio sorprendido, es lo que se esperaba, ¿no? Se esperaba que el tiempo del partido iniciando iba a ser completamente del equipo de casa, que iba a tratar de imponerse enfrente, y así lo hizo. El disparo termina siendo un autogol. Pensé que a lo mejor eso le iba a pasar factura a Cheverko, que es un jugador que habíamos dicho en el último episodio que tuvimos, que solamente tenía dos partidos como titular esa temporada, previo a ese mismo. Pero no fue así, al contrario, más quería el balón, más quería el movimiento, y eso creo que también hemos tocado con John Rojas en el pasado, es el hecho de que Wilfred Nancy le da la habilidad a los jugadores de cometer errores, de hacer cosas que a lo mejor no pasan, y eso se traduce a un jugador que no se va a caer con cualquier error. No que fuera un error del defensa, porque él simplemente se encuentra con el balón, pero el hecho de que fui yo el que le causé el gol a mi equipo, muchas veces hace caer a muchos equipos, este equipo no. Entonces nunca pensé en ningún momento de esos primeros 20, 30 minutos del encuentro que así iba a ocurrir. Tenía muy claro que si este equipo de Columbus seguía firme a su identidad, firme a la estructura, firme a lo que en sus conceptos tiene, iba a manejar el encuentro, y de esa forma lo hizo. Cuando sufrió, sufrió; cuando tuvo que absorber presión, la absorbió, y después, con su toque, invitando esa misma presión, buscando el jugador libre cada vez que empujaba números adelante el equipo de Monterrey. Esa fue la clave de este partido, más aprovechar los errores. Muchas veces equipos se encuentran en momentos oportunos y no los finalizan, no los concretan. Columbus lo ha demostrado en el pasado, lo mostró en este partido: error del arquero, mala la salida, encuentra el disparo, encuentra el gol, y desde ahí empieza a anímicamente cambiar el encuentro para el equipo. Y de ahí volvemos al talento, volvemos al grupo, volvemos a la creencia y de cada uno de estos jugadores. Y para mí, hicieron el partido al tiempo que ellos querían.
Sí, tú sabes que para mí hay un momento clave, que es el empate de Columbus le pega muy fuerte a los jugadores de Monterrey. Ellos no esperaban que Columbus le hiciera un gol. Entonces cuando dicen, nos hicieron uno, como que empezaron a pensar, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Y ahí empezaron los nerviosismos o la falta de claridad de algunos futbolistas, de cómo jugar. Columbus siempre siguió haciendo el mismo juego. Nunca lo cambió, o sea, siempre siguió en la misma.
Claro.
Era, si podemos salir rápido, vamos a salir rápido. Si no podemos salir rápido, vamos a tener la pelota, vamos a movernos, vamos a distribuir, vamos a jugar a lo que sabemos, a jugar a lo que sabemos. No cambió lo que siempre hizo. Y cuando viene el error de Andrada y provoca el segundo gol de Columbus Crew, Creo que ahí ya el partido para los jugadores de Monterrey terminó. A pesar de que faltaba tanto, y ellos siguieron insistiendo, insistiendo por una inercia que tenían que ir a buscar, pero ni los cambios le provocaron lo que necesitaba. Porque hubo momentos que pasó zozobra con Luz. Sí, claro, yo dije antes, aprendió a sufrir. Hubo momentos, después de ese 2-1, en el que tuvo que sufrir. Porque iba a pasar, porque era claro, porque Monterrey iba a ir al frente como sea, como sea, como sea. Y en ese momento, en ese sufrimiento que tuvo Columbus, generaron algunas situaciones que podían haber marcado, pero ahí empezó a aparecer los otros jugadores del equipo que muchas veces nosotros no rescatamos, como por ejemplo el arquero, que tuvo una serie muy buena, que le dio seguridad a su equipo en el arco. Y apareció el juego aéreo de los jugadores sacando todos los centros que metían. Y apareció también un montón de cosas del equipo de solidaridad. Por eso digo que este Columbus Crew no solamente que fue un justo ganador, sino que aparte de eso, Nancy le pegó un repaso táctico técnico al Tano Ortiz. Al Tano Ortiz. Porque lo sorprendió, porque le puso a Hinostroza cuando él pensaba que no se lo ponía. Le saca a Hinostroza y le pone al chico que hizo el gol el otro día también para el segundo tiempo. Lo pone a Matán y después lo vuelve a sacar. Después lo vuelve a sacar a Matán. Que había entrado, lo vuelve a sacar y le explica, mirá, te saqué. Porque en ese. Y uno decía, ¿y por qué? ¿Para qué? Para poner a Ramírez. Entra Ramírez y genera el penal.
¿Sí?
Entra Ramírez y genera el penal. O sea que le funcionó todo al entrenador de Columbus. Todo lo que tenía planeado le funcionó y fue realmente muy, pero muy bueno lo que hizo, y más aún hacerlo de visita en México, que ese es el gran karma que tenían los equipos de MLS, ir a ganar a México, ¿no?
Claro. Y es exactamente a lo que voy. No, no es una coincidencia, no es algo repentino. Partes de este encuentro sí se dieron debido al carácter de los jugadores, sí, pero lo que tú hablas en cuanto a las sustituciones, la forma del juego, cuándo decidió empujar más a sus laterales o a sus carrileros en este caso. Todo es parte de un sistema de que él ya sabe exactamente qué darle. El momento del gol, que es antes de la mitad de tiempo, del primer gol, del gol del empate.
Sí, justo antes de que terminara el primer tiempo.
Claro, exactamente. Entonces, todo eso fue debido y resultado a un equipo que sabía que necesitaba el gol en ese momento. Se dio, y no siempre ocurre de esa forma, pero cuando se dio el gol previo a que se terminara la mitad. Dijo uno, qué golpazo, golpe en el estómago antes de que tengas que salir a descansar. Es algo que uno tiene que darle crédito a este equipo. La presión, la contrapresión, los segundos balones, esos momentos fueron la clave de este partido y todo va al técnico, todo va al hecho de que sabía las deficiencias de Monterrey, porque no es la primera vez que tienen errores de esta categoría el equipo de Monterrey. Y por ende, se llevan el encuentro.
Sí, es verdad, eso es verdad. A ver, ¿pone a la Liga MX como supremacía en duda esto que ha pasado? ¿Por qué digo? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Algunos dicen, no te apures, Cora, no seas así. ¿Por qué digo esto? A ver, porque Columbus fue y eliminó de esta competencia a los dos equipos de mayor inversión en el fútbol mexicano. Los dos equipos hoy que mayor inversión tienen son Tigres y Monterrey. Y este equipo, que no tiene tanta inversión, que supo comprar bien a Cucho Hernández, que supo traer bien a un Diego Rossi que se había ido, que encuentra jugadores juveniles y los pone a jugar, que trae Nancy los refuerzos necesarios, es uno de los equipos que menos gasta en MLS. El campeón es uno de los equipos que menos gasta en MLS. Y aquí los presupuestos, uno me dice, no, esto no es cuestión de plata, se ha demostrado. Está bien, puede ser. Perdón, pero influye, el dinero influye, es fundamental. Y este conjunto de Columbus le ganó a los dos más poderosos. En plata hablando, ¿no? En dinero hablando. Por eso pregunto esto de la Liga MX.
Sí, no, y es que es un concepto con muchos factores, ¿no? Porque no solamente es el dinero, es cómo gastas, de qué forma gastas. No voy a venir aquí a mentirle, decirle que todos los equipos de MLS tienen la inteligencia para crear un plantel tan coherente, tan aplicado, tan profundo como el de Columbus. Porque la forma en la que gastan el dinero, todo se lo pusieron a un jugador que venía a hacer la diferencia, que era Cucho. O sea, una cantidad importante, algo que tiene que hacerse con mucha delicadeza en MLS porque es tu jugador designado. Lo mismo con Rossi, saber que Celarayán iba a salir. O sea, todo eso viene parte de una gerencia, una front office, como le dicen aquí, que sabía exactamente lo que necesitaba, y un Wilfred Nancy que también se le estaba ayudando con jugadores jóvenes, que son también baratos, como Ginestrosa, con jugadores de academia, con jugadores que vienen poco a poco poniendo su huella en MLS, como el caso de Aiden Morris, que cada año parece que hablamos más de él. Pero cuando se trata del dinero, y de lo que hará a estas dos ligas más cercanas, porque ya empezamos a hablar de que, bueno, que la supremacía, que si esto habla de que Liga MLS puede competir con Liga MX, pues claro, pero todo es balanceado porque si ayudas a la estructura, que repito, yo soy de aquellos que voto sí en cuanto al tope salarial, y de hecho, por ahí escuché un compañero de los medios que sigue mucho más la liga inglesa, me había dicho que hay una posibilidad de que se aplique un tope salarial para la Liga Premier. Cuando le podrías a lo mejor dar una inyección de dinero más grande, ayudarías a que los planteles fueran más balanceados de... Y es algo que dice John muchísimo, no del 1 al 11, ni del 1 al 14 o del 1 al 18, pero de 1 al 32, ¿me entiendes? O sea, que aquellos jugadores que continúan siendo parte del plantel sean de mayor categoría y no todos jóvenes de academias o
Claro.
jugadores que son extremadamente baratos, porque eso sí ayudaría un poco más al balance a otros equipos y también los obligaría un poco a no tener excusas de aguardarse bajo el caso de que hay tope salarial, de no ir y buscar jugadores de gran categoría. Entonces, creo que sí hay un balance de el hecho de que lo poco que se gasta en MLS ha tenido alguna clase de efecto en aquellos resultados, pero cuando vemos equipos como este Columbus, como el Sounders del 2022, como el Toronto FC que estuvo a un gol claro, enfrente del arco de Osorio, de haber ganado contra Chivas. O sea, absolutamente esos momentos son los que nos dicen que la Liga MLS, con todo y sus limitaciones, está a la par con la Liga MX.
Sí, bueno, hay gente que no lo quiere entender. Y más después de lo que pasó con Miami, ¿no? O sea, ¿por qué qué pasa? Miami es la asociación de el mejor equipo en base a nombres históricos, en base a nombres históricos, entonces dicen, bueno, si Miami dio el papelón que dio paupérrimo acerca de ese partido que tuvo, esta es la verdadera situación, ¿no? Y bueno, y lamentablemente ese Miami llegó muy diezmado físicamente, con Messi diezmado físicamente, y aparte de eso, creo que no se puede comparar Miami con Columbus. Creo que no se puede comparar Miami con Columbus como equipo, ¿no? Como equipo en juego todavía. O sea, le falta mucha formación. Bueno, hoy no vino el traductor, así que no tenemos a Nancy porque no vino el traductor, pero vamos a escuchar a el Tano y sus excusas. A ver qué decía el técnico de Monterrey una vez terminado el partido. Escuchemos.
A una final, un digno rival de enfrentar, fue mejor que nosotros, hay que aceptarlo. Anímicamente pega, hay que reconocer. Anímicamente es algo que es difícil de esquivar. Se lo dije recién a los jugadores, duela, lo que tenga que doler. Ya mañana pensaremos en lo que es enfrentar a Tigres, nuestro máximo rival en cuartos de final. Y con respecto a la exhibición que vos me nombrás de fútbol, yo creo que el equipo ha intentado revertir la situación durante los 95 minutos.
Bueno, ahí estaba, ¿eh? Para él, el equipo intentó revertir la situación. Yo creo que sí, que intentó, pero que no tuvo ideas. Que no tuvo ideas para hacerlo. O sea, que tuvo solamente el coraje de algunos jugadores, y que es lógico también, ¿no? Que un equipo local como Monterrey, con los nombres que tiene, con los jugadores que metes, porque si en un momento atacaban, ¿quién estaba? A ver, estaba Berterame, estaba Brandon Vázquez, y creo que entró el Mudo Aguirre, si no me equivoco. O sea, te puso casi 3-9 para ver, ¿sí?, si conseguía
pero, algo. Pero la reacción es obvia, ¿no? Sobre todo con un equipo que ya manejaba el partido basado en el marcador global. Entonces era obvio que te iba a ceder mucho más el balón, que se iba a meter mucho más atrás, que bajó a Nagby muchísimo para asegurar el poco territorio que ya se le estaba dando a Monterrey, prevenir los espacios de atrás cuando un equipo de Columbus maneja tanto esa última línea para salir jugando. Muchas veces aquellos empiezan a empujar, empiezan a dejar espacios, y bajar a Nagby era clave para que no hubiera un momento de un descuelgue, de un balón rápido. Entonces era obvio que se le empezaba a montar encima poco a poco Monterrey, pero era por diseño. Además, eso fue lo que crea el contragolpe. Finalmente, como tú dices, cuando meten a Rowe, yo también me dije, bueno, pues está bien, no hay ningún problema. Meten a Cristian Ramírez y uno empieza a más o menos entender a qué iba a empezar a jugar Columbus. Inmediatamente causa el efecto y le pone la estocada final a este equipo de Monterrey. Entonces sí, hubo reacción, tuvo oportunidades. Hablas de un equipo que a lo mejor Schaffelberg no es de, no es del el un arquero que uno diga que es disculpa, Schulte, disculpa. Uh-huh. No es un arquero que uno diga que es de gran categoría, pero que tiene gran reacción, que es joven, que está subiendo. Entonces cada uno de esos jugadores desde su propia posición afectó el partido, aguantó la presión, todo lo que trató de hacer Monterrey. Yo estoy de acuerdo contigo que las ideas no estuvieron ahí, porque de a momentos era muy predecible lo que quería hacer Monterrey, pero de la misma forma...
Digo, para los jugadores que tiene, digo, ¿no? Para los claro, jugadores que tiene, ¿no? Para los, claro, nombres, para los nombres de los jugadores que tiene.
No, pero en general, o sea, pongas de que tú le pongas, si no hay creatividad y sigues constantemente con la misma que no te ha funcionado, porque Columbus sabía exactamente cómo iba a atacar Monterrey, y por eso, más allá de aquellos momentos y opciones que sí manejó el equipo de Monterrey, se veía muy en control Columbus.
Sí, yo creo que se veía muy en control, y que bueno, que aparte de eso demostró que el nivel futbolístico del equipo en situaciones también de riesgo es de mantener la filosofía del entrenador. O sea, a ver, hubo defensores, cuando tuvieron que reventar la pelota, la reventaron. Eso es lógico. El arquero, cuando tuvo que sacar en largo, sacó en largo. También para evitar una presión porque lo tenían arrinconado, descomprimir. Porque ahí están los puristas que dicen, no, porque vio que en tal minuto el arquero le pegó la pelota. Sí, claro, le pegó la pelota largo y lo van a hacer un montón de veces. Ahora, cuando tuvo la pelota y tenía posibilidades de jugar, Columbus jugaba.
¿Sí?
Columbus jugaba, proponía jugar, claro, proponía jugar, y manejaba también tiempos del partido. Sobre el final manejaba tiempos, aguantaba la, claro, pelota, claro, en la esquina, la tocaba, así, o sea, lo hizo realmente de maravilla. Bueno,
sí,
bueno.
Y eso que terminó caliente el partido fue por eso mismo, porque bueno, Monterrey,
claro, los jugadores de Monterrey caliente con el árbitro.
Claro, claro, pero ya, esa es la misma frustración que estaban sintiendo, porque con todo y esto, estamos hablando de un equipo de Columbus que se dio el gusto de, en el último minuto del partido, fallar un penal que hubiera puesto las cosas 4-1. Los jugadores no sabían qué hacer en Monterrey, a quién echarle la culpa. El partido estaba ya más que muerto, pero esa frustración del hecho de que te acaban de pintar la cara se le notó a todos los jugadores.
No, y también, esto, a ver, esto es una de la Liga MX. A ver, los jugadores de Monterrey dicen internamente: quedamos eliminados de la CONCACAF Champions Cup. Nos elimina un equipo como Columbus, que para ellos era inferior. Aunque digan lo contrario, parece ser inferior. ¿Está bien? Y ahora tenemos que ir a jugarnos contra Tigres nuestra claro. clasificación para ir por el título. Y si nos elimina Tigres, o sea, se tienen que esconder. No salen ni de vacaciones ni ir al supermercado en Monterrey. Claro, sí. No, pero claro. O sea, el jugador lo ve, no es Gil. Lo sabe, lo piensa. Por eso también la frustración. Bueno, la gran final, y esto lo digo de manera irónica, y ahora voy a explicar por qué, de la Champions Cup es Columbus Crew frente a Pachuca. Se va a jugar en Pachuca. Pachuca-Columbus Crew. ¿Por qué lo digo irónicamente? Porque obviamente, que si la final era América de México frente a Inter Miami, era lo que más vendía. Iba a ser recontravendedor. Sí. A nivel mundial, a sí. todo lo que sea recontravendedor. Es más, hay muchos medios hoy argentinos que están aquí porque Messi va a hablar para ellos, porque calcularon y dijeron, bueno, si juega Miami, estamos para esta fecha y podemos después... está todo ahí. Bueno,
No perdían el viaje.
Aprovechaban el 2-1 allí. Bueno, pero eso no se dio. Y se da la final de los dos equipos que menos venden. Porque... para mí, Pachuca es el Columbus Crew de la MLS, de la Liga MX.
¡Opa!
Columbus Crew es el Pachuca de la Liga MX. ¿No?
Entiendo a qué vas.
Digo, dos equipos en mercados pequeños. ¿Está bien?
Sí, sí.
Mercados pequeños, dos equipos pequeños. Dos equipos ganadores de títulos.
Correcto.
Dos equipos ganadores de títulos. Los dos son ganadores de títulos. ¿Eh? Pachuca ganó una Copa Sudamericana.
Claro.
Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. O sea, ha ganado con Liga de Campeones antes. Ha ganado Liga CMX. Columbus ha ganado MLS, no ha ganado internacionalmente. O sea, ayer, para la gente de Columbus, fue el partido más importante en su historia. Uno me dice, no, estás loco, fue el del primer título. No. Como para... Seattle Sounders fue aquella final con Pumas.
Sí.
Ahora, para Columbus Crew, el partido más importante de su historia va a ser este frente a Pachuca.
Sí, sí. No, y sabes que sí, sí, te la compro, de hecho, del mismo estilo inteligente de comprar ciertos jugadores, de que no es el que más gasta, de que, bueno... no sé si todo el tiempo, pero la fanaticada de Pachuca, que yo sepa, siempre ha sido muy fiel. Igualmente por el lado de Columbus, yo diría que más allá de que no vende muchísimo en su área, en su región, el fútbol se vive diferente.
Dos estadios
que son exactamente pequeños. Entonces te la compro.
Y a esto voy a sumar algo que es más importante. Si bien es una final que no vende por convocatoria, por importancia, por todo, creo que hoy estamos ante el mejor equipo que juega en la MLS y el campeón, y ante el mejor equipo que juega en la Liga MX. Porque Pachuca sacrificó su clasificación directa al playoff por rotar jugadores para enfrentar al América, que lo hizo muy bien el otro día, y eliminó al equipo candidato de todos, del establishment, de todos los jugadores, y también partido controversial, todo lo que quieran, algunas decisiones arbitrales, según la gente del América, estuvieron mal. Lo cierto es que Pachuca se impuso de manera clara, fue mejor que el América, y se ganó su lugar en la final. Ahora se enfrentan dos equipos a los cuales les gusta jugar al fútbol.
Sí.
Uno lo hace 3-5-2 o 3-4-3, el otro lo hace 4-3-3, 4-4-2, 4-2-3-1, dependiendo de lo que quiera hacer Almada. Pero los dos tienen jugadores similares, que les gusta jugar al fútbol. Uno lo tiene a Rondón con mucha experiencia, el otro lo tiene Cucho Hernández, más joven, pero con la misma potencia, la misma fuerza. Uno lo tiene a Rossi o lo tiene a Inostroza, Pachuca tiene a Idrissi, lo tiene el Chiquito Sánchez, o sea, jugadores que juegan. Y Pachuca tiene una cantidad. El otro día Almada sacó a Idrissi y a Chiquito Sánchez para poner a dos chicos que cuando los veías que entraban decían, faltaron al colegio. Se ratearon de la clase, pero son el futuro de Pachuca y ya, no, ya tienen 19, casi 20 años algunos, ¿no?
Sí.
Pero apuestan mucho por juveniles y más Almada, que es un gran entrenador. Vamos a ver si lo podemos tener previo a la final, Almada, que es un amigo, a ver si le sacamos unos minutos para que hable con nosotros.
Deberías, claro que sí.
Vamos a ver si lo podemos lograr. Pero de ese lado me parece que va a ser una final linda de ver.
Sí.
Linda de ver.
No, no, creo que va a ser no la más esperada, pero la más merecida, porque honestamente yo pensé que América era, sin duda alguna, que iba a salir de ese lado. Pensé que era más que Pachuca, creo que tenía más armas en general. Cuando hablamos de planteles y lo que podrían costar cada uno, el América tiene un equipo vasto, sobre todo en ataque. Entonces, con su propia genialidad, y su propia forma de manejar el encuentro, bien le ganó al América, y va a ser interesante como dos equipos de una mentalidad fuerte, de una identidad clara, y que tienen dos técnicos que, si algo podríamos también darle con similitud, es que todo lo que plantean se ejecuta casi a la perfección por cada lado. Entonces, yo diría que futbolísticamente vamos a tener mucho de qué hablar. Y de los mismos protagonistas, porque yo estoy seguro que Cucho está, eso es lo que él venía a hacer. Esto es lo que, este torneo global, esta clase de campeonatos es lo que él venía y vio como una oportunidad para continuar su carrera después de estar en Europa. Entonces, para mí va a ser un gran partido.
Bueno, la final se iba a jugar supuestamente el 2, pero como hay elecciones en México, el 2 de junio, o hay elecciones en México, se va a pasar creo que al día 1, ¿eh? Al día 1. Todavía no estaba hecho oficial por CONCACAF, pero eso es lo que va a suceder, ¿eh? Así que bueno. Cambiemos de tema. Dejemos esta gran final que vamos a tener tiempo para hablar. Y quiero que me cuente y que usted me hable de esto. A ver, hábleme de esto. Al fin ganaron. Con dos de Raúl, mire cómo aprieta los dientes, el puño ahí. Ahí sacó la taza, mire, sacó la taza. Sí. Y le ganaron a un rival complicado, ¿eh? Partido interesante, 3-2. Lindo.
Sí, simplemente sentimos un pulso de este equipo que parecía muerto. Y es lo que estamos, por lo menos, en cuanto a
Es bueno que
esta.
sea sincero, es bueno que sea sincero.
No, y es que lo es, es que lo es. Y no todo está hecho. Y mucha gente me preguntaba que si este del momento crucial en el que va a cambiar la temporada de Seattle Sounders. Y no, yo diría que no, porque este mismo partido mostró que el equipo tiene una inhabilidad de sostener el balón, de manejar los partidos, que aún ganando 3-0 en la primer mitad, tener un empuje anímico como el de Raúl Ruiz Díaz, que con esa habilidad, esa picardía, esa inteligencia futbolística, se roba un balón a mitad de cancha, ve mal salido al arquero y la pone a guardar desde esa distancia. No es un gol que pasa todos los tiempos, no, no es un gol que pasa comúnmente, ¿me entiendes? Es picardía, es inteligencia, es un goleador de goleadores que se le han dado las cosas muy difíciles, que no está en el apogeo de su carrera, pero aún tiene esa viveza. Y el segundo gol fue un penal. Entonces hay que ser muy balanceado y muy honesto con el hecho de que sí, Sounders, repito, nos mostró un pulso, nos mostró un juego dinámico, un juego con algo de inspiración, algo de pasión que no nos había mostrado este año. Aún en el 5-0 de Montreal, yo diría que este partido se notó mucho más en control. Pero volvimos a muchas cosas de errores, de desaprovechar oportunidades frente al arco, y eso es lo que termina costándole al equipo en el segundo tiempo, porque tuvo para haber sido 4-5 goles antes de que cayera el primero de Filadelfia, pero apenas cayó el primero de Filadelfia, empezó a dudar Seattle, empezó a perder el balón, se le acababa la gasolina, de tal que a muchos jugadores
aparecieron las nubes
negras, aparecieron las nubes, correcto, y eso es lo que este equipo necesita encontrar, es consistencia en su propio juego. No puedes tener un partido como el de DC United, en el que te pintan la cara en el primer tiempo, tratas de remontar en el segundo, no te alcanza, y en este es al contrario, empiezas muy bien el primer tiempo y terminas contra las cuerdas. Hay que encontrar un equipo que maneje mejor los tiempos, y yo repito, para mí el máximo y el tope de este equipo es llegar a postemporada, y de ahí pare de contar, porque si algo es claro es que este equipo no tiene un jugador distinto hoy en día, tiene jugadores muy buenos. Muy buenos. Jordan Morris puede ser un jugador muy bueno. Joe Palo puede ser un jugador muy bueno. Rusdak puede ser un jugador muy bueno. Pero no tiene jugadores que se pueden montar este equipo a los hombros. Que te cambia un partido en cualquier momento. Raúl Ruiz Díaz era ese jugador, pero ya no está en ese apogeo de su carrera. Aún tiene chispa, aún tiene magia, y por eso lo pones a jugar. Pero cuando tú miras el oeste, todos los equipos que están en esas altas posiciones tienen jugadores desequilibrantes. En el LA Galaxy tienes a Ricky, tienes a Pencil, tienes a Peck, por el lado de Renex Lake tienes a Chicho, tienes a Gómez, Whitecaps tiene a Gold, tiene a White. O sea, es la realidad de este equipo hoy en día. No tiene esa clase de jugadores, y por eso, con la parte grupal, con esa, me imagino que es un equipo que tiene esa esencia de orgullo propio, va a sacar la casta, pero no creo que le alcance más allá de llegar a una postemporada.
Está bien, pero eso es lo que necesita Seattle. Primero, funcionar como equipo.
Sí, claro.
Más allá de los nombres, porque el equipo no estaba funcionando.
No.
Necesita funcionar como equipo. Para mí, yo le repito, se lo dije antes, usted, yo sé que está cada vez más convencido de esto, el tiempo de Brian Smith en el frente del plantel terminó.
¿Sí?
A menos que le hagan la gran Ferguson. ¿Por qué Ferguson duró 25 años en el Manchester United? Porque cuando el vestuario se le iba, lo limpiaban completo, o la gran mayoría, y traían toda gente nueva, y entonces se renovaba, y así él pudo estar 25 años.
Sí.
Porque el discurso se acaba después de muchos años ante la misma gente, si no te renovás, si no. Y creo que el tiempo de él es un poco complicado. Bueno.
Pero espera, y a ese punto quiero concluir con lo siguiente. En el mundo del fútbol, en el mundo del deporte, tenemos que entender que hay eras, hay eras doradas de clubes, repito, de deportes. La de este equipo se terminó en el 2022, y eso lo veíamos venir. Sabíamos que Loder iba a salir, sabíamos que Raúl Ruiz estaba al final de su carrera, sabíamos que Albert no era jugador para venir y cambiar la franquicia. Entendíamos que Stephen Fry ya va a salir, que Brian Smetzer como técnico también su magia empezaba a desgastarse, y es obvio, no hay que buscarle cinco patas al gato. La era de Seattle terminó, y ahora es tiempo ¿de qué? De reconstruir, de renovar, y para eso no solamente son jugadores, tiene que ser técnico, porque lo que tú dices es muy cierto en cuanto al discurso, pero también el hecho de que la liga ha cambiado y tienes que adaptarse, y desafortunadamente para Brian Smetzer no sé si tenga lo suficiente para poder adaptarse a esta nueva MLS. Y es así de simple. Lo último con lo que quiero cerrar, algo que sí fue importante de estos dos partidos que se dieron, uno el sábado, el segundo el martes, porque era recomponer un partido que se había pospuesto, es el hecho de que Obed Vargas, por primera vez desde que lo vimos inicialmente en Liga de Campeones con CACAF, cuando terminó lesionándose, volvió a aparecer como un jugador que puede ser un jugador distinto, un jugador que acompaña, que cambia las cosas, que rompe líneas con el balón. algo que no tiene ese equipo en otros lados. Y si él puede mantener ese ritmo, le podría ayudar muchísimo a este equipo de Seattle, porque fue la diferencia ante Filadelfia. Desde la forma en la que rompía la presión en líneas con el balón, al gol que tuvo, que fue fenomenal, donde lo puso, cómo lo puso, y el hecho que después del partido nos dijo, me siento libre, me siento que estoy volviendo a divertirme con el balón. Eso qué habla bueno de un jugador joven que finalmente volvió a tener esa confianza. Si él puede ser un jugador clave, este equipo se le hará mucho más fácil volver a por lo menos mitad de tabla en adelante.
Bueno, esta es la fecha que se viene, la fecha número 12. Vamos a ponerlo un poco para que la gente lo pueda ver mejor. Atlanta, Minnesota, DC, Filadelfia, Orlando, Cincinnati, Toronto, Dallas, Houston, San Luis, el Real Salt Lake frente a Sporting, New York City, Colorado, Charlotte, Portland, Miami Red Bulls, ahora vamos a hablar un poquito de ese partido, San José Earthquake recibe a Los Ángeles FC, Chicago frente a New England, Nashville, Montreal, Vancouver, Austin y Seattle frente a Galaxy. Esto, tanto el de Nueva York con Colorado como el de Seattle Galaxy, va a ser el día domingo. El día domingo los partidos. Bueno, hablando del enfrentamiento de Inter Miami frente al conjunto de Red Bull, está bien Miami, sigue entrenando con normalidad. Messi está bien, lo vimos disfrutar del partido del Heat frente a Boston, donde bueno, no le fue bien al Heat, pero bueno, estuvieron ahí los jugadores del Inter Miami. La duda es, para mí, ¿cuánto tiempo darle, cómo administrar los tiempos de Messi? ¿Sí? Esa sigue siendo la duda. No sé si va a haber alguna administración de los tiempos de Messi. Porque, obviamente que, si bien ahora no están jugando todos los días, la liga también es un poco desgastante. Y él no sale por viaje, por un montón de cosas. No sale de cambio, digo, ¿no? No le gusta salir de cambio.
¿No?
Entonces, mi gran duda es eso. Y ahora tiene el líder, pero este tiene un partido interesante frente al Red Bull. No sé cómo lo ves vos, si te parece interesante. Después escuchamos a Martín.
Dale. Pensé que iba a poner el audio.
No. Primero usted.
Sí, entonces mira.
Usted es más importante que Martino.
Oh, no. ¿Cómo así? Cuidado. Que Martino. Yo me acuerdo de la primera vez que entrevisté a Martino hasta. Parecía es uno de esos de las figuras que lo incomoda a uno con su presencia y con lo que dice. Mucho respeto para él, pero lo que dice es muy cierto, y no solamente Messi, Diego. Yo estaba mirando después del último partido de Inter Miami los minutos de juego de cada jugador, y ¿tú sabes cuál es el jugador con más minutos de juego esta temporada en MLS para Inter Miami?
Callender.
Sí, pero de campo.
De campo. Busquets.
Busquets, exactamente. Busquets, para la cantidad de minutos, también creo que hay que empezar a manejar los minutos.
Pero,
yo sé que no hay cómo. No hay manera.
El tema es que ahí se lesionaron todos los que él podía, que lo reemplazaban a Busquets, digo, ¿no?
Pero un jugador de esa edad, con esa cantidad de minutos, creo que también toca empezar a ver de qué forma vamos a rotar a Busquets en algún momento, porque tiene 863 minutos, ha empezado 9 de 11 encuentros. Eso no, si tú me hubieras dicho eso al inicio de temporada, yo diría que estás loco, que no hay ninguna forma de que este jugador a esa edad tenga esa cantidad de minutos. Entonces, entre Messi, entre Busquets y el mismo Suárez, el Tata tiene una difícil tarea, encontrar la manera de cómo reemplazarlos para no romperlos.
Bueno, pero, a ver, en el caso de Suárez, el otro día ya jugó Campana, que obviamente está recuperado de la lesión, ¿no? Y entonces creo que ahí va a tener más minutos. Empieza a tener algunas posiciones donde ya los reemplazos están listos, pero en las otras no, porque la de Busquets, no, o sea, ¿qué reemplazante natural de Busquets quedó? Redondo no está, está lesionado.
No,
Matías
me imagino
Rojas,
que Rojas podría jugar ahí, ¿no?
pero Rojas juega más por derecha, ¿no? Pero
Sí, es verdad.
podría hacerlo, pero podría hacerlo. Diego Gómez lesionado, que es el otro volante que está. Gressel es más por derecha también
Correcto. La
que
podría
derecha.
jugar, pero de acuerdo contigo, sí.
Hay un chico que juega, Wright, creo que se llama, si no me equivoco. Creo que es la posición que podría tener. Bueno, escuchemos al Tata Martino, que si no nos vamos muy, muy largo.
Muy
Vamos a
largo,
escuchar
sí.
al técnico de Itam.
A ver, lo que creo es que encarrilamos un poco la situación después de una derrota dolorosa, porque bueno, uno siempre tiene aspiraciones. Aspirábamos a ser el Columbo de anoche.
Mira vos.
No pudimos, había que de alguna manera encaminar eso. Lo empezamos a hacer de visita con Kansas, que es un muy buen equipo, y a partir de ahí encadenar tres victorias, dos de ellas de visitante. La verdad que nos da fortaleza y bueno, estamos en un buen tramo y habría que intentar seguir así seguir teniendo buenas sensaciones. Es indispensable porque en la medida que esto sucede, nosotros seguimos recuperando futbolistas y cada vez estamos más completos, ¿no?
Profe,
Perdón.
Perdón. ¿Cómo estás,
Coge
Gerardo?
ahora.
Ahí estaba. Bueno, la palabra del Tata Martín. Aspirábamos a ser el Columbo de anoche. Entiendo lo que dijo el Tata. Lo único que, y a lo que va, lo único que hay que aclararle es que ibas a enfrentar a Columbus anoche. ¿Eh? No ibas a ser Columbus, ibas a enfrentar a Columbus anoche si le ganabas a Monterrey, ¿no? Obviamente que era todo si le ganabas a Monterrey. Pero bueno, ahí el Tata Martino con Inter Miami que tiene un partido lindo, lindo para ver, lindo, interesante. ¿Hay algún otro que te guste de la jornada? ¿El
Y
Nicaxa
difícil,
Galaxy?
diría yo, a Diego, le ha hecho la vida de cuadritos recientemente a Red Bulls a Miami. No nos olvidemos que fue el que le metió 4-0 hace, ¿qué?, 2 meses en Red Bull. Pero ese equipo tiene el atletismo, los jugadores que están dispuestos a meterle mano, fuerza, de interrumpir los recorridos sin balón o con balón del medio campo hasta el mismo Luis Suárez. De esa forma lo hicieron con alta presión, ocupando mucho los espacios, sobrepoblando ciertos sectores de la cancha donde sabía que iba a estar Busquets. No le permitían simplemente escanear el campo y decidir dónde iba a poner el balón. Entonces creo que este va a ser un partido difícil nuevamente para Red Bulls. De hecho, en cuanto a las apuestas, que no me vengo equivocado 4 veces, esta es una de las que yo elegí esta semana por el hecho de que es el equipo menos favorito, entonces te da un poco más en cuanto a las apuestas, y creo que tiene las armas para poder ganarle a ese equipo de Inter Miami. Más allá de ese encuentro, me gusta el de Orlando City Cincinnati simplemente por el hecho de que Orlando necesita algo y no encuentra la forma y está contra la pared, parece que tuviera los jugadores, pero no encuentra el campo. Cincinnati, de la misma forma, tiene algunos problemas, se rompió la quijada, Vapuenza, no va a estar ahí. Entonces, creo que este partido va a ser interesante en cuanto a lo que podría significar para ambos equipos. Y por supuesto, el Sounders Galaxy, no solamente porque es de aquí, pero porque es un encuentro que siempre es divertido, que para mí podría tener muchísimos goles. A Stefan Fry se le quitó la roja
La
que
roja.
sufrió contra DC United, entonces va a tener casi un equipo completo. Ricky Puig no va a estar
Pero
en ese encuentro por amarillas.
Alex tiene que cumplir Roland, tiene que cumplir fechas todavía, ¿no?
Alex sí no va a estar, correcto. Alex no va a estar, pero tampoco va a estar Ricky. Entonces, si se va a ganar, podría ser este. Aún yo creo que va a sacar la casta Galaxy, para serte honesto, pero tiene oportunidades. Creo que va a ser un partido interesante por las dinámicas distintas que podría tener.
Bueno, hablemos un poquito del mercado de pases. Todavía hay cosas en el mercado de pases y muchos rumores que se habla. Hablemos un poquitito. El señor le gusta aquí ponerlo en el mercado de pases. Aquí está, Kevin Kelce va para Cincinnati a préstamo este chico. Me hablan muy bien de él. Recordemos que Richard Páez, hijo, es asistente de campo de Cincinnati, el venezolano, así que, bueno, él lo conoce muy bien y veremos cómo le va a Kevin, ¿no? Me han hablado muy bien de él como jugador, yo no lo he visto, pero MLS cada vez más capta la camada de jugadores venezolanos jóvenes.
Sí, y suramericanos de general,
hoy en día. Eso lo hizo siempre, digo. A ver, tradicionalmente aquí había siempre chicos colombianos jóvenes, algún que otro argentino joven, poco de brasileño joven, si no había más experiencia, y después venían ya sí jugadores jóvenes que se captaba, que eran costarricenses, hondureños, centroamericanos, ¿no? ¿Sí? Ahora han entrado últimamente muchos jugadores venezolanos también, y eso es muy bueno, me parece muy bueno.
Sí, no, y fue un delantero que también nos mostró lo que podría hacer en el preolímpico con Venezuela, y estoy de acuerdo contigo, porque también tienen a Martínez en el LAFC, pero es un jugador que podría hacer la diferencia, que podría ser de un biotipo que no tienen, de un perfil que no tienen en este momento, utilizando la iniciativa Sub-22, también maneja muy bien el tope salarial, no le quita oportunidades de ir y buscar otros jugadores en la ventana del verano, entonces sí, me parece a mí que es un jugador que es necesario hoy en día para este equipo de Cincinnati, que si algo le falta es gol. Eso es un prospecto, va a necesitar tiempo, pero es un prospecto que podría hacer la diferencia de aquí a un par de meses.
Bueno, y el otro, que esto es rumor, pero por lo que hablé con mi amigo Dani Reyes, que cubre el fútbol holandés, que está en Holanda, está casi abrochado, me dijo él que está casi abrochado, es esto. ¿Quién es? Irving Lozano. El Chucky Lozano llegaría a San Diego, la nueva franquicia de MLS que va a estar en San Diego. Contrataría a Irving el Chucky Lozano. Me gusta San Diego, es lindo lugar, ¿eh? Para ir a San Diego me encanta. Una linda ciudad. Obviamente que esa franquicia necesita un jugador franquicia, valga la redundancia, mexicano, porque ¿sí? está ahí nomás del pase. Del paso, digo, con Tijuana, y entonces hay mucha cantidad de mexicanos. Hay mucha cantidad de mexicanos. Es más, yo creo que muchos se van a cruzar de Tijuana para ir a ver fútbol a San Diego. Muchos de los que fueron entrenadores o jugadores de Tijuana vivían en San Diego y cruzaban todos los días para ir a entrenar. ¿Sí? Muchos de ellos. Así que bueno, se dice que sería uno de los top 5 en salarios. El Chucky, lo que
no lo dudo.
Así no que debe ser muy bueno el contrato que le han ofrecido para que venga a San Diego.
Sí, lo que yo diría aquí al respecto es que me suena mucho a lo que LAFC hizo con Carlos Vela. Ir a buscar ese jugador internacional que puede hacer la diferencia, que es mexicano, que tiene muchísimo talento. No estoy de acuerdo con esta narrativa de que el jugador se está echando a perder, que MLS, que es normal, pero este jugador tiene 28 años, Diego. 28 años, no es un jovencito. Ya estuvo en varios equipos importantes y ha tenido buenas temporadas, pero tampoco ha sido un jugador determinante que la rompió por completo. Y entonces pasó del PSV a Napoli, de nuevo en el PSV. De aquí en adelante, ¿a dónde lo ponemos? La Liga MLS te da una transición y una vitrina muy buena.
Él puede quedarse en el PSV, pero sí, claro. El PSV no le debe pagar el salario que le está ofreciendo San Diego. Ese es el punto número uno, porque Holanda no paga tanto.
Pero Holanda futbolísticamente, no paga tanto. ¿Qué tanto está perdiendo él de estar en el PSV de MLS? O sea, a mí me perdonas, pero es que la Liga Holandesa también tiene huecos gigantescos del tercer equipo, cuarto equipo para abajo. Entonces, bueno, ¿de qué estamos hablando?
Él está en un equipo importante. A ver.
Sí, por eso, aún más fácil.
Hay que reconocer esto, o hay que tener en cuenta esto. El Chucky Lozano fue el jugador más caro en la historia del Napoli. ¿Sí? Jugador que compró el Napoli más caro. Claro, algunos dirán, bueno, pero ahora sí, está bien. No es la misma la plata ahora que la plata cuando compraron a Maradona. obviamente, ¿no? O sea, 40 millones de euros. En la época de Maradona eran, no sé, lo que son hoy 400 millones, 500. ¿Me entiendes? O sea, ahí hubo una inflación y el dinero no tiene el mismo valor. Pero bueno, a mí me parece que le pesó la responsabilidad que él tuvo en Napoli. En Napoli, eso de ser el jugador más caro del equipo, que tenía que romperla, que tenía que mostrar todos los días, en una ciudad muy futbolera, que salís a la calle y te lo reclaman y te lo piden y te lo dicen todo el tiempo, en una ciudad sumamente latina en ese aspecto, creo que a él le pesó. A él le pesó y ahí no rindió. Y desde ahí hasta ahora no volvió a recuperar aquel nivel que tuvo. No volvió a recuperar aquel nivel que tuvo. Pero que es un jugador muy interesante, es un jugador...
No, claro, pero a eso voy. Es que aquí puede recuperar su carrera, recuperar a lo mejor un fuego distinto, pero a eso voy. Es que él ya tuvo sus oportunidades en Europa y fueron lo que fueron. No voy a decir que fue que es un fracasado, como muchos le dicen, que no. Yo simplemente digo que él hizo su trayectoria y ya está listo para venir a MLS y le podría ayudar mucho a su carrera. Entonces no creo que ese es el punto, no creo que ese es el punto de discusión. No debería ser el jugador, se está echando a perder. Al contrario, está buscando otro aspecto de juego, otro entorno, y lo podría encontrar aquí en San Diego.
Bueno, y una de las cosas que se habla, que esto no sé si va a ser así, es que como se quedó sin trabajo Miguel Herrera, porque le fue muy mal en Tijuana, Miguel está viviendo entre San Diego y Tijuana, algo que les decía antes, lo ponen algunos a Miguel Herrera como candidato a dirigir este equipo de San Diego. A ver, Miguel es un técnico con experiencia, es un técnico buena onda, que lamentablemente las últimas veces, el último equipo no le ha ido bien, no le ha ido bien. Yo considero que Miguel, para ser exitoso como técnico, necesita un equipo que tenga jugadores. Y no sé si San Diego, aparte de Lozano, va a tener un plantel armado de una manera tan equiparable como para competir. ¿No? Como para competir. Como para que Miguel sea la mejor opción. No sé. Rumores que hay de mercado de pases todavía.
A mí me encanta la idea. A mí me encanta la idea para San Diego y vamos a ver si lo podemos tener. Yo he tenido la fortuna de entrevistarlo uno a uno aquí con Pulso Sports en dos ocasiones. Muy amigable, de una persona accesible. Vamos a ver si nos da una entrevista ahora que empezó este rumor. Me comuniqué con él, vamos a ver si él puede darnos por lo menos unos 20 minutos aquí en adelante. Pero me gusta, a mí me gusta el enfoque, me gusta el hecho de que él ha tenido franquicias importantes, sí, de harto dinero y ha ganado. Creo que muchas veces se le pega con el estigma de que estratégicamente no es bueno y que es puro gritar y gritar, pero cuando uno habla con él fuera de los micrófonos, él tiene su noción del fútbol, tiene su idea futbolística y además es un gran motivador y para mí sería una historia fantástica en MLS. O sea, tener a Miguel Herrera en MLS sería un titular de aquellos. A mí me encanta la idea. Está en mute.
Ahí está, perdón, fue un error mío. Sería un show bárbaro. ¿Sabe cuál es el problema? Que perdería la mitad del sueldo en multas.
Eso también es verdad. Pero bueno, puede ser un Miguel Herrera más maduro hoy en día.
Cuando hablemos con eso, le voy a decir, Miguel, ten en cuenta, si firmás contrato vas a perder la mitad del sueldo en multas. Si seguís haciendo las cosas que haces en la Liga MX, porque acá no te la van a perder. Bueno.
Y le gusta, él ha mirado, él honestamente ha estado en conversaciones con equipos de MLS en el pasado, él no lo declaró en Pulso Sports, que sigue la liga constantemente, que le encanta a dónde iba en ese momento, que fue creo que en el 2021 que hablamos con él. Entonces, todas son las cosas que para mí le vendría bien a Miguel. Nuevamente, un entorno completamente distinto, una liga que lo más difícil creo que sería tener que hablar con los medios tan a seguido. No sé si es igual en México, pero aquí casi todos los días, casi todas las semanas tienes que hablar constantemente, pero a mí me parece algo interesante.
Muy bien. Bueno, señores, llegamos al fin. Nos encontramos en el próximo episodio después de la fecha 12. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, se lo vamos a agradecer, también con la gente de Pulso Sport, que Nico siempre tiene nuestra señal ahí en su canal también, la gente de Unánimo Deporte con Audio, bajen nuestro podcast, el podcast de Unánimo, de, perdón, Soccer Bar, en todas las aplicaciones de podcast, Apple, Spotify, todo lo que tiene, ahí también nos encuentra. Señor Moreno, gracias, nos encontramos en la próxima.
Claro que sí, aquí estaremos el próximo lunes.
Bueno, mire, yo tengo que poner todo esto al aire, así que me voy a dar vueltas. Chao, nos vamos.